La primera entrevista del día tiene que ver con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres, que gentilmente nos atendió. Hola Héctor, ¿cómo le va? Soy Sebastián Botap, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto. A ver, Héctor, leo una noticia y a mí me impacta porque el título es que el programa de precios máximos vence a fin de mes y las empresas piden subas de hasta el 25%. ¿Esto sería lógico?
Es totalmente irracional e ilógico en un momento en que en el país están congeladas las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable, en un momento en que están congelados el precio de los combustibles, nafta, gasoil, etcétera, están congeladas las tarifas de los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, están congelados las cargas impositivas, los salarios de los trabajadores no han aumentado y en muchísimos casos, como consecuencia de la cuarentena o de la noventena en este momento, han perdido poder adquisitivo y en consecuencia no hay ninguna razón que justifique esos aumentos, ¿no?
Totalmente. ¿Y usted piensa que se podría llegar a extender el programa de precios máximos nuevamente? Si no me equivoco, sería la tercera vez que vence este programa. ¿Sería una decisión acertada por parte de las autoridades extender este ciclo de precios máximos teniendo en cuenta que el contexto económico no es el mejor?
Por supuesto que considero que es necesario que se llegue a un acuerdo con las cámaras empresarias y se prorrogue. Vence el 30 de junio el programa de precios máximos de más de 2.300 productos de la canasta básica de alimentos que comenzó el 6 de marzo último. Y también vence el plazo de vigencia de precios cuidados de 311 productos, también de la canasta básica de alimentos. Y esta lista tiene los precios congelados desde el mes de noviembre del año 2019 y venció el 7 de febrero de este año y el nuevo gobierno resolvió prorrogarlo hasta el 30 de junio. Y también el 30 de junio vence el acuerdo verbal que tuvo el ministro de Salud de la Nación con los laboratorios. Fue de 6 meses durante el segundo semestre del año. Se había acordado que podrían aumentar, pero por debajo de la inflación. Ese fue el acuerdo que se llevó a cabo entre el 6 de marzo y el 30 de junio, es decir, durante 3 meses. Ahora, aumentar el precio de los medicamentos con lo que estuvieron aumentando antes del 6 de marzo, además después del 6 de marzo muchos medicamentos tuvieron aumentos de hasta un 5 y un 10%, que no cumplieron algunos laboratorios ese acuerdo verbal, ese acuerdo de caballero que habían establecido con el Ministerio de Salud. De modo que en medio de esta cuarentena o noventena que estamos viviendo, autorizar aumentos en el precio de los productos, de la canasta, de alimentos y de los medicamentos, sería verdaderamente un golpe que se le estaría dando al bolsillo de amplísimos sectores de la clase media, de la clase media-media, de la clase media-baja, ni que hablar de los trabajadores en relación de dependencia, ni que hablar de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. De modo que yo espero que las autoridades se sienten en la mesa de negociaciones y prorroguen estos acuerdos por lo menos hasta fin de año.
Claro, es que yo lo escucho a usted y digo, a ver, día a día se comunican al programa oyentes de todo tipo que nos dejan en clara su preocupación por una posible nueva extensión de la cuarentena, incluso una vuelta a la fase 1. Y a su vez, el reclamo de gran parte de la sociedad, no solo de nuestros oyentes, es que se explique también en la forma en la que se va a salir de la cuarentena, no solo extensión tras extensión, sino también alguna fecha estimativa y qué tendría que suceder para que salgamos, digamos, de una factible cuarentena. Lo llamativo sería salir de la cuarentena o permanecer en ella, eso ya es lo mismo, pero que incluso continúen aumentando los precios de los alimentos y hasta los precios de los medicamentos, ya sería excesivo.
Exactamente. Mira, el problema de la cuarentena, de la noventena o de lo que fuere, se va a existir mientras no aparezca una vacuna que permita enfrentar la acción nefasta, mortal de este virus. De acuerdo a los infectólogos, eso va a demorar un año y medio. Además, cuando aparezca la vacuna y se haya comprobado su efecto positivo, habrá que elaborar, producir 7.000 millones de vacunas para poder vacunar a todos los habitantes del mundo. Eso no se hace claro, de un día para otro. De modo tal que esta situación se va a ir prolongando en el tiempo. Y este equilibrio que hay que mantener entre la salud y la economía tiene que primar, a mi juicio, todas las medidas que tiendan a preservar la salud de la población. Porque sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay economía. Es cierto que muchísima gente, como consecuencia de las medidas restrictivas para ir al trabajo y para abrir las fuentes de producción, generan gravísimos problemas económicos y sociales. Pero mucho peor sería levantar las medidas restrictivas y que nos contagiemos todos y que aumente el número de muertos. Frente a la inactividad económica, frente a las dificultades que crea la falta de trabajo, de poder abrir los comercios, los locales, las industrias, etcétera, eso es terrible, pero mucho peor es la muerte.
Claro.
Y frente a ese dilema, creo que no tenemos que pensarlo dos veces. Ahora, por supuesto que hay empresarios que lo único que le importa es la ganancia, es mantener la actividad económica, sin importarle la suerte de sus empleados en relación de dependencia. Entonces estamos ante una situación muy, muy complicada. Creo que por primera vez en el mundo no hay una experiencia similar y creo que hay que actuar con mucha responsabilidad en este momento. Y aquellos sectores que privilegian el dinero, que privilegian los recursos económicos y demás, tienen que temperar sus reclamos en bien de la salud de la población. Está bien que me puedan decir, si no hay trabajo, no hay comida y tampoco hay salud. Bueno, está el Estado, tanto el Estado Nacional como las provincias, los municipios, claro. Hay que dejar de gastar en gastos superfluos, innecesarios, tantos gastos que existen, innecesarios en la administración pública, bueno, y atender con esos recursos las necesidades de los sectores más necesitados, más pobres, más humildes de la sociedad argentina. Tenemos que ubicarnos en el momento complicado que estamos viviendo. Se abre un poco las restricciones y aumentan la cantidad de infectados y de muertos.
Claro, a ver, ahora
Entonces,
Héctor, es muy interesante hablar con usted. Realmente estamos hablando con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Cuéntele a la audiencia el último relevamiento de precios que han hecho. ¿Qué les ha dado? ¿Qué les ha demostrado? ¿Qué han observado ustedes en los precios? Que obviamente es lo que ven todos los oyentes cuando van al supermercado, pero siempre está bueno también cómo lo explica usted con datos.
mire, la primera quincena de junio, por ejemplo, el relevamiento de 8 productos de almacén: aceite, arroz, azúcar, fideos, harina, huevos, pan, yerba, tuvieron un aumento del 3,71%. Productos de frutas y verduras, zanahorias, berenjenas, papas, a naranjas, manzanas, etcétera, 11,68% de aumento en 15 días. Corte de carne vacuna, bola de lomo, asado, paleta, carne picada común, 4,64%. El promedio de esos tres grupos de productos tuvieron en 15 días 5,71% 71% de aumento. Una verdadera exageración en un momento, como les señalé al comienzo, que están congelados las inmensas
Claro.
mayoría de los elementos que componen las estructuras de costos de estos productos. Es decir, que hay algunos que aprovechan esta situación para remarcar abusivamente. Ahora, ¿quiénes son esos algunos? No lo sabemos con exactitud en qué eslabón de la cadena se producen las verdaderas distorsiones de precio. Yo tengo mi sospecha, casi mi convicción, es en los grandes grupos económicos. Puede ser que el almacenero, el verdulero, el panadero, el carnicero de la esquina del barrio o el supermercado remarquen los precios por las dudas y abusivamente. Pero no son los verdaderos formadores de precios. Los verdaderos formadores y deformadores de precios son los grandes grupos económicos. Hoy, 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas, incluso de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que poner el acento en el control. Hoy, 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 incluso son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 65% de las ventas en el país. Es ahí donde hay que poner el acento. El gobierno aprobó un decreto que autoriza a los intendentes a involucrarse en el control de los precios. Pero ¿qué puede hacer un intendente del interior del país? Controlar el precio del comercio minorista, de la última etapa. Pero ¿y los eslabones anteriores? ¿Quién los
Claro.
controla? El intendente no puede involucrarse. Ahí tiene que involucrarse el gobierno nacional, que en coordinación con los gobiernos provinciales deben controlar los distintos eslabones de la producción y elaboración de los productos de consumo cotidiano
Claro.
para frenar estas verdaderas distorsiones de precios. No nos olvidemos además que cuando vamos al supermercado y compramos un determinado producto, ya sea que lo paguemos en efectivo o con una tarjeta, lo estamos pagando al contado. Y el que uno, cuando va al supermercado, está pagando, ya sea en efectivo o con una tarjeta, está pagando al contado. Pero el supermercado le paga al proveedor a lo mejor a 120, 150 días. Con lo cual, en el medio, además, hay un negocio financiero espectacular. Entonces, claro, el gobierno tiene que involucrarse en el control de estos grupos económicos, que son, como le dije antes, formadores y deformadores de los precios. Es ahí donde hay que poner el acento. Y entonces hay que poner en funcionamiento, por ejemplo, una ley que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014, que se denomina Observatorio de Precios, que salvo pocos meses de ese año, luego nunca se la aplicó.
Claro.
¿Y qué dice esta ley sintéticamente? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de tres entidades de defensa de los consumidores, que actuarán en forma total y absolutamente honoraria, observen la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Hoy no lo sabemos porque la ley no se la está aplicando. El Congreso Nacional aprobó en mayo del año 2018 una ley muy importante que se denomina de defensa de la competencia. Esta ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto de los meses del mes del año 2018.
Claro.
Todo el 2019. Estamos en la mitad del año 2020 y no se constituyó ese tribunal.
Qué increíble.
El Congreso aprobó este año una ley también muy importante denominada Ley de Góndolas.
Mm.
El Poder Ejecutivo la promulgó. Tenía 6 meses de plazo para dictar el decreto reglamentario. De acuerdo, en estos 6 meses estamos con dificultades para el trabajo, comprendo todo eso. Pero en junio vencía el plazo para dictar el decreto reglamentario. Yo exhorto a los funcionarios a que se aboquen a la redacción del decreto reglamentario de la ley de góndolas para ponerla en funcionamiento. Y esta ley de góndolas, al permitir la competencia, al permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan ocupar el 25% de las góndolas para ofrecer sus productos, eso puede contribuir a evitar aumentos desmedidos. Mm. Esta ley establece que un producto, por ejemplo, no podrá superar el 30% del espacio disponible que compite con otros productos de similares características y distintas marcas. Entonces, y además, tiene que haber un mínimo de 5 proveedores. Esto facilitaría la competencia. Además, la ley establece que el 5% de las góndolas tiene que estar destinado a los productos elaborados por las empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales, etc. De modo tal que al abrir la competencia en las góndolas de los supermercados, se va a impedir, espero que se impida, se puede impedir el aumento desmedido, abusivo, injustificado de los precios.
Claro.
Entonces, para poder ser un país normal, como son la inmensa mayoría de los países de la Tierra, tenemos que comenzar por cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. No por casualidad, la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo desde hace ya bastante tiempo por el índice inflacionario, solamente superado por 2 países. ¿Por qué sucede esto? Porque no se aplican las normas legales vigentes.
Claro. No, es algo Increíble, la verdad, Héctor, siempre nos deja reflexionando cada vez que hablamos con ustedes. Es un placer dialogar. Le mando un abrazo enorme, gracias por estos minutos y seguramente permaneceremos en contacto.
Cuando después guste, ¿sí? Hasta
Dale.
pronto.
Hasta
Hasta
pronto.
luego.
Héctor Polino, el titular de Consumidores Libre, ¿eh? Interesantísima charla. La verdad, hablamos un poco sobre precios, terminamos hablando sobre leyes que no se cumplen. Bueno, yo creo que todos, vos que estás del otro lado, yo desde acá y Héctor desde el teléfono, nos sentimos identificados.